Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Es una bendición poder estar entre ustedes para llevar a cabo la predicación de la gloriosa palabra de nuestro Dios. Es un privilegio. Reciban un caluroso, afectuoso, amoroso saludo desde Córdoba. Los hermanos están muy agradecidos con Dios por la hermandad, por los vínculos que nuestro Señor ha propiciado entre nosotros, y esa es una gloriosa bendición. Y pues qué bueno que podemos estar con ustedes, ¿verdad? Vamos a poner este tiempo en oración delante de nuestro Señor para que verdaderamente seamos edificados y alentados al amor y a las buenas obras. Nuestro buen Padre y Señor Dios, a ti te debemos la gloria y la honra y todo el honor. Gracias por la bendición que podemos en esta hora disfrutar de estar delante de tu santa presencia en la comunión de los santos, sabiendo, Señor, que tú eres el que está en medio nuestro para llevar a cabo tu buena voluntad y que seamos expuestos a tu glorioso mensaje, tu palabra de vida, tu palabra, Señor Dios, que provoque en nosotros así el querer como el hacer para que se cumpla tu buena voluntad. Queremos rogarte, Señor, que seamos confrontados, animados, alentados, ¿por qué no?, también reprendidos, y que seamos más hechos a la imagen y semejanza de tu santo Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias por esta hora. En el poderoso nombre de Jesucristo, Señor nuestro, el Dios encarnado. Amén. Acompáñenme, por favor, con sus Biblias al Evangelio según Mateo, capítulo 11, los primeros 6 versículos. Mateo 11, 1 al 6. Y yo le he intitulado a este mensaje: Vuelve a la antigua palabra. Vuelve a la antigua palabra. Y como subtítulo le puse: ¿Cómo responde Jesús a la duda de Juan el Bautista, y cómo responde a nuestras dudas? ¿Alguna vez ustedes han sufrido de dudas, amados hermanos? ¿Alguna vez se han preguntado, ¿será que es cierto todo esto? ¿Será que estoy siguiendo al Jesucristo correcto, al Jesucristo de las Escrituras? ¿Será verdad tanto... tantos problemas, tantas vicisitudes, tantas circunstancias difíciles, ¿será? Y esa es una pregunta que se hizo nuestro querido hermano Juan el Bautista. Miren lo que dice el Evangelio de Mateo en los primeros 6 versículos acerca de este momento en la vida de nuestro amado hermano Juan. Dice así: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Para este momento el Señor ya eligió a sus 12 apóstoles, ya los envió a predicar, ya les dijo, ¿verdad?, en este momento, para este momento, ya les habló cuál es su misión, cuáles van a ser las persecuciones que van a sufrir, ya les dijo también a quién es al que deben temer, no a los hombres a la hora de predicar el santo evangelio, ya les dijo que Jesucristo no va a ser uno de quien se dé un mensaje popular, sino un mensaje impopular que va a producir división, incluso en el seno de las mismas familias, pero también habla de las recompensas que vendrán a aquellos que reciben este glorioso mensaje y que son de alguna manera los distintivos del Evangelio durante todos los tiempos. Después de llevar a cabo las instrucciones, entonces, como vimos, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, comienza a enseñar a predicar en las ciudades de ellos. No fue inmediatamente, sino que ha pasado algún tiempo, está recorriendo las regiones de Galilea. Versículo 2: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir, o esperamos a otro? Qué impresionante pregunta por parte de Juan el Bautista. Es una pregunta de un hombre de fe. Juan el Bautista no es cualquiera, porque miren lo que dice nuestro Señor acerca de Juan el Bautista, acerca de su ministerio y la labor que él realizó. Versículo 9: ¿pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Y bueno, algún día quizás su pastor hablará acerca de a qué se refiere ese mayor que él. Pero quiero que observen qué impresionantes palabras de elogio de nuestro Señor a la obra que realizó su Espíritu Santo en este hombre que en ese momento está mostrando duda. Amados hermanos, la duda no es algo que no le pase a los creyentes. Se espera que los creyentes enfrenten el gigante de la duda. ¿Cómo va a ser probada tu fe si no es a través de circunstancias difíciles? Y cuando estamos en medio de circunstancias difíciles, la pregunta es, ¿y a todo esto dónde está Dios? Pensemos por un momento. Ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de Juan. Pero miren la respuesta en el versículo número 4 de nuestro Señor. Respondiendo Jesús le dijo, id, ¿a quién le dijo? A los discípulos de Juan. Id y haced saber a Juan las cosas que, ¿qué? Oís y veis. El orden es importante, muy importante en la Biblia. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. ¡Qué impresionante! ¿Quién era Juan el Bautista? Juan el Bautista es un hombre que está ahora en el desierto. Voz que clama en el desierto, enderezad las sendas por las cuales ha de transitar el Señor. La idea es prepara, allana el camino para la venida del Mesías. ¿Con qué termina el Antiguo Testamento, amados hermanos? Con la promesa de la venida del mensajero del Señor. Y dice, vamos para allá, Malaquías capítulo número 4, unas páginas antes, encontramos que esta profecía es concretamente anunciando para dentro de 400 años, más bien como 430 años, la venida de este precursor del Evangelio. Dice, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no los dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí que yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Han transcurrido 400 años y de repente un día más entra Zacarías al templo y se le aparece un ángel. Esto es antes de la anunciación de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces le habla de que Dios va a llevar a cabo lo que había prometido en Malaquías, que había prometido en Isaías acerca de este Elías que habría de venir. Y ahí empieza a haber palabra. Pero este hombre, Zacarías, no dio crédito a las cosas. ¿Y cómo probó Dios que él finalmente habría de anunciar esta verdad? Lo deja mudo. Lo deja mudo hasta que nace su hijo. Y entonces él tiene que darse a entender a través de escritos en una pizarra de cómo debían de ponerle a su hijo. Así es que Juan el Bautista era de linaje sacerdotal, dice el libro de Lucas acerca de este hombre. Pero ¿dónde encontramos a Juan el Bautista en el momento en el que él aparece en el ministerio público como precursor de la venida de nuestro Señor? Miren lo que dice Mateo en el capítulo número 3, y dice, en aquellos días, 3:1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Cómo? ¿Dónde debía estar Juan el Bautista, mis amados hermanos? En el templo. Él tenía que estar ministrando un día al año en ese altar de incienso como su padre, pero se encuentra fuera del templo. ¿Dónde? En los lugares desiertos. Hay una cosa muy bárbara, que a veces no se habla mucho de esto, pero resulta que cuando el Señor Jesucristo murió a las 3 de la tarde, las Escrituras narran que se rasgó el velo de arriba abajo, hablando acerca del acceso que nos había abierto su sangre, su muerte, a los que habíamos de creer en Él. Pero ¿sabes qué fue lo que evidenció ese rasgamiento del velo? Que ahí ya no había un arca. Ya no estaba ya habitando el arca del pacto Estaba vacío el lugar santísimo. ¿Sabes dónde estaba aquel a quien apuntaba el arca? Crucificado fuera del campamento, llevando el oprobio de nuestros pecados. Así es que ahora vemos a un sacerdote fuera de ese sistema pervertido en el desierto, predicando la venida del Señor. ¿Dónde debía, lógicamente, estarse predicando acerca de la venida del Señor? Allá con el sistema de los sacrificios levíticos. Pero encontramos a un descendiente sacerdotal, ¿verdad?, llevando a cabo esta labor en el desierto y no matando sacrificios. Sino ustedes saben que cuando el Señor Jesucristo aparece, capítulo 1 del Evangelio según San Juan, ¿cómo menciona Juan el Bautista a nuestro Señor? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No se estaban llevando a cabo los sacrificios que quitaban el pecado del mundo allá en Jerusalén. Aquí estaba el Cordero para ser bautizado. ¡Qué impresionante! Ponte a pensar en eso. Era un hombre que estaba en contra de ese sistema corrupto. ¿Sabes que había tres principales partidos opuestos a Cristo de una manera abierta? Los fariseos, capítulo 3 del Evangelio de San Juan, ya lo vimos. Había un principal llamado... ¿cómo se llama? Leímos ahorita de Nicodemo, aunque él no era enemigo de Jesús, pero su secta de los fariseos era enemiga de Jesús. Estaban también los herodianos, que era el partido político colaboracionista de los romanos ahí en Israel, en lo que era Judea, y se encontraban los fariseos. Ya hablamos de ellos en la mañana. Y resulta que estos saduceos solamente creían en la inspiración de los cinco libros de la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y todo lo demás lo desechaban. Eran corruptos. Ellos estaban, por lo que se puede observar en todo el Nuevo Testamento, estos saduceos estaban también como un equipo colaboracionista de los romanos, al punto de que incluso ellos permitían que hubiera un edificio aledaño al templo que se conocía como la Fortaleza Antonia, desde la cual ellos observaban cualquier posible rebelión que pudiera darse en el seno de las celebraciones nacionales que se llevaban a cabo en el templo. Eran colaboracionistas. Ellos estaban de alguna manera usurpando ese lugar, porque ellos, amados hermanos, eran resultado de todas estas sucesiones de sacerdotes que venían desde los Macabeos, los cuales se convirtieron en reyes. Y la Biblia es clara acerca de lo que los sacerdotes no podían ser reyes, ni los reyes sacerdotes, pero encontramos a la dinastía de los Asmoneos, descendientes de los Macabeos, que empezaron a implantarse como reyes. Y de esa línea de sucesiones venían estos personajes, los cuales incluso compraban el puesto a través de lo que se conoce como simonía. La Biblia nos dice que Caifás estaba ese año como sumo sacerdote, hablando del tiempo en el que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Pero él compartía la posición ¿con quién? Con su suegro. De acuerdo con la ley mosaica, ¿cada cuánto se cambiaba sumo sacerdote? No cada año. Era un puesto vitalicio. Terminaba la función cuando se moría el sumo sacerdote. Y ese sumo sacerdote entraba una vez al año y ofrecía sacrificios por sí y por el pueblo. Pero aquí encontramos una cosa relativamente extraña. Se pasan el puesto año con año. ¿Y dónde se encuentra un sacerdote llevando a cabo la proclamación del Evangelio? En el desierto. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, predicando un mensaje impopular: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo... Habla del reino de los cielos como una persona, ¿ya observaste? Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido, no del efod sacerdotal. ¿Estaba vestido de qué? ¿De pelo? De camello. Los camellos ceremonialmente eran impuros. ¿Cómo es posible que un sacerdote disidente se encuentre en el desierto y no en el templo, tratando de cambiar el sistema, sino que está fuera y además vestido de pieles de un animal impuro? Porque él estaba manifestando su protesta contra aquellos vestidos hermosos. Mira, si los fariseos, dice la Biblia, que tenían vestidos hermosos, Y la gente los veía con admiración, no solamente por su supuesta hiperdevoción, sino por sus vestidos hermosos. Aquí teníamos, ¿verdad?, a un grupo de sacerdotes cuya hermosura externa de vestidos no se correspondía con su persona interna. Pero está aquí Juan el Bautista en el desierto, dando un mensaje impopular y mostrando claramente su absoluta disidencia y separación de ese sistema corrupto dirigido por los saduceos. ¿Era un hombre valiente? Era ciertamente un hombre imbuido, un hombre lleno de denuedo por Dios, su palabra, celoso. Celoso de la gloria de Dios, celoso porque sabía que allá en el templo se estaban llevando a cabo sacrificios de los que Dios estaba hastiado. Ya desde Isaías encontramos eso, 700 años antes de la venida del Señor, alrededor de unos 180 años antes de la caída de Jerusalén, no un poquito más, como 120 años menos, 120 años antes de la destrucción del templo de Jerusalén. Ya el Señor dice: ¿quién les pidió esos sacrificios? Me tienen harto. Y ahora la nación está exactamente así. Pero Juan el Bautista, lleno del Espíritu Santo, está predicando un mensaje impopular. ¿Cuál era la característica de los profetas del Antiguo Testamento? Los verdaderos hablaban de arrepentimiento. ¿Pero qué es lo que la gente quería oír? Estos de los que dice el profeta, ¿verdad? Estos ustedes, profetas falsos, dicen paz, pero no hay paz. Y aquí está uno de los profetas del Antiguo Testamento. Esto provocó una tremenda revuelta en el sentido espiritual, en el pueblo, porque después de 400 años aparece uno que era sacerdote hablando como hablaban los del Antiguo Testamento, y esto provocó un gran revuelo, y la gente concurrió, ¿a dónde? Al desierto. Y ahí encontró a un hombre predicando acerca del reino de los cielos, mostrando con claridad esta idea de que no solamente no estoy de acuerdo con lo que se está haciendo allá, predico una cosa diferente de lo que hablan allá, y manifestando con mi vestimenta que lo que debemos tener en nuestros corazones es esta noción de nuestra impureza. Por eso es necesario arrepentirse. Por eso es necesario escuchar este mensaje tremendo. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 4: y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y por cierto que no eran langostas termidor de Miami, ¿eh? O sea, porque acuérdense que eso era también un alimento impuro. Ellos no podían comer ningún tipo de animal acuático que no tuviera escamas. Si es que no se refiere a esas langostas, ¿verdad?, que les rompes la tenaza y va para adentro la inmundicia. Qué ricas son, ¿verdad? Entonces, no era eso. Eran grillos, chapulines. Era mexicano, se me hace, ¿verdad? Porque ese era un animal puro. Y eso es lo que comía, langostas. Pero no solamente comía langostas, comía miel silvestre. Ahora, la miel silvestre, mi amado, no era miel de abeja, porque era un desierto. Para que haya miel silvestre, ¿qué tiene que haber? Árboles frutales, fanerógamas, las cuales produzcan miel. Pero no había ni abejas, ni árboles fanerógamos. Ahí no. ¿Qué tipo de miel era? Era miel datilera, era una miel producto de los dátiles. Había muchas palmeras datileras en la zona de Jericó, y ahí se le llama la ciudad de las palmeras, en las cuales se recogía miel de dátil. Así es que eso era lo que consumía, pero los fariseos y los saduceos veían con horror ese tipo de miel, porque decían: es que eso es lo que comen las larvas de los gusanos. Así es que aquí encontramos a un personaje que tenía un tipo de alimentación con la cual también se distinguía. De acuerdo con la ley levítica, ¿qué debían comer los sacerdotes? Ellos participaban de los sacrificios. Se comían unas chuletas de esas que nos gustan a los hombres, de 2 pulgadas, de 2 kilos, así marmoleado. Las ponían a las brasas y... ¿Pero qué está haciendo este? Marcando una clara distinción entre el sistema corrupto de aquellos y lo que Dios demandaba. Y lo hace gráficamente, porque no se trata de hacerlo mecánica y exteriormente, sino de tener una perspectiva correcta de lo que Dios demandaba, una vida humillada delante de Él. Aquí estaban estos sacerdotes muy propios, muy litúrgicos y muy apropiados según ellos, pero menospreciaban a la gente, igual que los fariseos. Así es que vemos a Juan, que era un hombre lleno de pasión por Dios, de linaje sacerdotal, primo de nuestro Señor Jesucristo, porque dice que 6 meses antes de que nuestro Señor Jesucristo fuera anunciado su nacimiento, ya se había anunciado su nacimiento del propio Juan el Bautista, y encontramos que María va a visitar a Elizabeth. Y entonces, ¿quién es el primero que fue lleno del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento? Un bebé. Y alguien puso un meme allí, ¿verdad?, de que debiéramos tener terror a la posibilidad de considerar el aborto, porque fue un bebé no nacido el primero que fue lleno del Espíritu Santo. ¿Qué había en el templo? ¿Qué había en el desierto? No había templo. Vemos su ropa diferente, vemos que era un profeta verdadero, un profeta que estaba mostrando el camino del Señor, pero no solamente era un profeta verdadero, era un profeta, como ya dije, valiente. Era un profeta lleno de fe, lleno de la santa persuasión de la palabra de Dios. Miren lo que dice Juan capítulo 1. Juan 1, versículo número 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Versículo 7, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, no de sí mismo, a fin de que todos creyeran por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y aquí hay un secreto de cómo se debe predicar el Evangelio. El Evangelio no se trata de nosotros, el Evangelio se trata de Cristo. No es de cuán buenos somos ahora que somos cristianos, porque ni somos tan buenos. Es hablar de las bondades, la gloria y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Si Dios te sanó, gloria a Dios, pero eso no salva a nadie. Si eras borracho, golpeador, y ahora ya no eres borracho ni golpeador, pues no es para que digas, ¿a poco no es un afortunado Cristo de que yo haya creído en Él? No, es para que confíes solo en la obra soberana de Cristo. Nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado por nosotros. Necesitamos a un Salvador de tamaño de Cristo y predicamos de pecador a pecador. ¿Cómo predica usted, hermano? De santo ungido reformado a pecador miserable. No sirve. Hay que hablar de Jesucristo como la luz, como aquel que es digno de la gloria y la honra. Bien, sigamos entonces leyendo. Mire lo que dice ahora el versículo número 15. Juan dio testimonio de él. Juan tenía claro su llamado y su propósito. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, ¿qué es clamar? Gritó, proclamó. Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Eso ya lo dice Juan. Miren ahora lo que va a decir el versículo 19, hasta el 34 de hecho. Dice, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen qué estaba en Jerusalén, lo más graneado de los teólogos, la crema innata de los teólogos, se encontraban en Jerusalén, tanto de los, ¿quiénes eran los saduceos? Los sacerdotes, como de los fariseos, que vamos a ver que también ellos entran por aquí. Y entonces envían esta comisión para preguntarle a nuestro amado hermano Juan. Dice, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Versículo 20 es tremendo. Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Aquí está otra vez la idea. Confesó y no negó, sino confesó. Se aseguró de que les quedase completa y absolutamente claro que él no era el Mesías. Esa es la idea. Con resolución prístina. Les dijo, yo no soy el Mesías, ni por un momento consideren que yo soy aquel que viene a salvar a Israel. Yo soy uno que viene a hablar acerca de él. ¿Otra vez se dan cuenta? Juan el Bautista en un sentido es como el ciudadano por excelencia del reino de los cielos. Juan es un hombre que sabe que la atención no debe ser puesta en él, sino en quien debe tenerse en alta estima. Nuestro Señor Jesucristo. Seguimos leyendo. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Versículo 23, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Fíjense, enviaron levitas, sacerdotes, fariseos, enemigos de Cristo. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Le están diciendo, ¿con qué autoridad entonces estás bautizando? Porque el bautismo que estaba llevando a cabo nuestro hermano Juan era un bautismo de arrepentimiento. ¿Eso qué significaba? Era ritualmente lo que hacían aquellos paganos, gentiles, que estaban incorporándose a la ley de Abraham, Isaac y Jacob, a la ley del Dios de Abraham, y que eran circuncidados, y entonces se llevaba a cabo un baño ritual para ser incorporados al pueblo de Israel. ¿A quién le está predicando Juan el Bautista? A los judíos. ¿Qué es la implicación de lo que él está diciéndole a los judíos cuando les dice a los judíos que ya habían sido circuncidados, cada uno de ellos al octavo día, de acuerdo con el capítulo 17 de Génesis? Les está diciendo, ustedes son circuncidados, pero son igual de paganos que los que están allá afuera. Así es que vengan y hagan el ritual para que sean señalados como verdaderos judíos. ¿Sí me estoy explicando, amados? Esto es tremendo. Él está trayendo está provocando así un... Aquí hay un enigma envuelto en un acertijo, y dicen, ¿cómo? ¿De qué se trata? ¿Quién era él? Un sacerdote. Y está diciéndoles, arrepiéntanse. ¿Dónde aparece Elías? Aparece en el libro de Reyes, Primera de Reyes. ¿Y cómo aparece? Súbitamente. ¿Y qué está haciendo? En el reino del norte está reprendiendo a los idólatras del reino del norte, quienes no se conformaron con tener dos lugares de adoración simultáneos, alternativos a Jerusalén, sino que además se entregaron a la idolatría de la tierra, dice ahí. Y adoraban a Acera, y a Baal, y a Moloch, y a Milo, todos los que se te puedan ocurrir. Y ahí aparece Elías y les dice, arrepiéntanse. Y tú sabes que el momento culmen de la actividad profética de nuestro hermano Elías, además de ser predicador, es cuando él lleva a cabo esta confrontación con los sacerdotes de Baal, ¿te acuerdas? ¡Qué tremendo! Esa es la idea de la aparición de este varón, Juan el Bautista, hablándole a una nación que esperaba al Mesías, pero que estaba enredada en un montón de leyes adicionales por parte de los fariseos, que tenían que ir a llevar a cabo los rituales de la ley, que eran realizados y ofrecidos por un sistema corrupto de saduceos. Y aquí está diciéndoles, ustedes necesitan llevar a cabo un lavado ritual porque son igual de paganos que los otros. Por eso comienza diciéndoles, arrepiéntanse. ¡Qué impresionante! Sigo leyendo. ¿Cuál le respondió? Diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Esta misma expresión va a aparecer en el capítulo número 9, cuando Dios sana a un ciego de nacimiento. Y estos le dicen, ¿cómo te sanó? Ese nosotros no sabemos de dónde venga. ¿Y qué les dice el que acaba de ser sanado? Pues eso es lo maravilloso, que ustedes siendo fariseos, conocedores de la ley, y los saduceos, y no lo conozcan. ¿Qué? ¿Quieren ser también sus discípulos? ¿Se acuerdan de eso? ¿Y qué le dicen? Tú naciste de todo bajo la maldición del pecado, y los quieres enseñar a nosotros. Se ofendieron. Juan era un valiente. Este es el que viene después de mí, que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién lo dijo? Un sacerdote. Él sabía de eso usted. Él sabía de la celebración del sacrificio del Cordero Pascual, por el cual el pueblo había recibido señal del rescate que Dios llevó a cabo de Egipto, ¿verdad? Ahora pasaban de ser esclavos en Egipto a ser sus privilegiados esclavos del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Él sabía que esos sacrificios de ese lugar no quitaban el pecado. Vez tras vez, año tras año, en cada ocasión, en cada fiesta, aunque hubiera celebración de gozo por las fidelidades de Dios, sacrificio, animal sacrificado, un animalito sacrificado, siempre recordando, siempre trayendo memoria, eres un pecador, necesitas expiación por tu pecado, hay necesidad de sangre por tus maldades y tus iniquidades. Él sabía, él era sacerdote. Y ahora él, calificado por Dios, señala a Cristo y dice, este es, no el Cordero Pascual, que es sacrificado año con año en la Pascua. Este sí resuelve el problema del pecado. ¿Qué hace el pecado, mis amados hermanos, en relación con Dios? Separa de Dios. La Biblia dice que nuestro pecado, yo no soy tan malo, yo no mato a nadie. La Biblia dice que Dios le duele su vista de ver nuestros pecados. Si no tuviéramos a Cristo como el Cordero de Dios que resolvió ese asunto, cada minucia que tú y yo cometemos desde nuestra perspectiva que ofende a Dios y jugamos, ay Dios, no exageres, no es para tanto, pues es que tanto es tantito. La Biblia dice que Dios esconde sus ojos de eso. Esa abominación a Dios. Y ahora tenemos al profeta Juan el Bautista, muy notorio, no hizo un solo milagro, excepto que fue comisionado por Dios y cumplió su mandato, señalar a este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, o es él o es ninguno. Amado hermano, ¿en quién está puesta tu fe? ¿En tu buen comportamiento? Cometes pecado y te vas de la congregación. Ya no quiero, te hacen una grosería los hermanos. Ya me voy. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero nos dice también, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Les decía yo hace rato a los hermanos, cuando vemos flagrantemente los pecados de nuestros hermanos, lo más fácil es decir, mira nada más cuánto peca. Pero lo correcto bíblicamente es ver en ellos en un espejo y entonces recordar lo que el Señor dijo, misericordia quiero y no sacrificio. ¿Qué ves de tus hermanos que te parece ofensivo? Hay cosas en ti y en mí que son igual de ofensivas, amado hermano, y solamente tenemos una provisión, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahí está Juan, fuera de lugar, vestido inapropiadamente, dando un mensaje que es ofensivo y diciéndoles a los judíos, circuncidados pero igual de paganos que los demás, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ahora aparece Jesús y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 30, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Y yo no le conocía. Resulta que sí le conoce porque es su primo. No sabemos si se conocían físicamente, pero eran primos. Yo no le conocía. Dice, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. En algún momento Dios le dijo, predica. Predica en el desierto. Y yo te mostraré quién es mi cordero. Y su cordero era su primo. Así es que no fue hasta que Dios demostró claramente quién era, que él no supo quién era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice, mas yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel, para esto vine yo bautizando con agua. También dio testimonio Juan diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. No es meramente un cordero, esa es una metáfora, pero es el que quita el pecado del mundo. Y aquí nos dice Juan, yo no hablo de mí, hablo de él. Todos nosotros, amados hermanos, debemos hablar de él. Versículo 35, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y aquí vamos a ver otra característica de Juan. Juan no buscaba su gloria. Juan no buscaba que se le adhiriesen a su visión, como dicen algunos. Estaba con dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Lo oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le respondieron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. ¿Qué está sucediendo? El que llamó a las multitudes está comenzando ahora a dirigir a la gente hacia el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Era un hombre con una profunda convicción de su labor de apuntar al Mesías. No nada más eso, miren lo que dice en el capítulo número 3. Juan capítulo número 3. Lo leímos hace un momento. Ahora observen lo que va a pasar. Dice así, versículo número 22. Después de esto vino Juan con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos, y Jesús, y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, o sea, simultáneamente están los dos ministerios. Junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo disensión entre los discípulos de Juan y los discípulos acerca de la purificación, y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. ¿Qué están haciendo los discípulos de Juan? Quejándose y diciéndole: se nos está yendo la grey, se nos está vaciando la congre. Y así debe ser. La congre se debe vaciar para la gloria de Cristo, siguiendo a Cristo, no al pastor. Eso no es tampoco para que desdeñen a su pastor, por cierto. Pero su pastor, yo como pastor, tengo una sola obligación: vean a Cristo. Y me debo comportar como cristiano. Pero eso como resultado de la obra de Cristo en mí. Y eso como resultado de la obra de Cristo en la vida de Jason. Así es que, mis amados hermanos, un buen pastor puede tomar el ejemplo de nuestro amado hermano Juan y decir: no se trata de mí, sino de Cristo. Seguimos leyendo. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. ¿Lo podemos decir todos juntos? A la de tres, una, dos, tres. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Sigo leyendo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. ¿Ya vieron? Es un hombre quien no está buscando su gloria. Sabe dónde está la gloria, sabe a quién le debe rendir gloria, y dice: pues ya se lo dije. De hecho, el Señor Jesucristo, unos cuantos versículos antes de cuando, se los voy a mostrar para que no digan, miren lo que va a pasar en Mateo, unos poquitos versículos antes de Mateo 11. Mateo, miren lo que va a pasar con estos mismos. Hablando, es Mateo número... son 11, déjeme checarlo, creo que sí. Aquí está, sí. Es Mateo capítulo 9. Mateo 9, 14. Dice, ¿ya lo encontraron, amados? Dice: entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayudan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? ¿Qué está diciendo? lo que ya les dijo Juan, pero no capiche. Ellos, está bien, ellos aman a Juan. Pero Juan siempre les había dicho, él es el esposo, no yo. Yo soy el amigo, ¿se acuerdan? ¡Qué tremendo, hermanos! Que estos eran nacidos de nuevo, habían creído en el mensaje, pero todavía no ven con claridad. Así es que vemos en Juan estas preciosas verdades. Y luego otra vez en el 31 dice el que es de, el que él dice, el que de arriba viene es sobre todos. ¿Quién está diciendo esto? Juan. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio yo esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida, y el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios, ¿qué dice? ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Estás observando a Juan? Pero ahora regresemos al capítulo 11 de Mateo. Y vamos a leer con cuidado lo que comenzamos a leer. Mateo 11, 2. Al oír Juan en la cárcel. ¿Dónde? En la cárcel. Oye, espérame. Está bien, ya perdió popularidad, pero ahora está en la cárcel. Está en la cárcel y tiene dudas. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió a sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir? ¿O esperamos a otro? Yo te pregunto, ¿Juan era un inconstante de doble ánimo, según Santiago? Pero Juan tenía duda. Amado hermano, se espera que los creyentes sean probados con la duda. El Señor Jesucristo no nos miente. Él le dijo en las bienaventuranzas a sus discípulos, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Porque una cosa es que nos persigan por andar haciendo cosas que no debemos, y otra cosa es que tengamos la causa de Cristo tan metida en el corazón y en la mente que esto produzca rechazo, insultos y una serie de cosas. La pregunta sería, ¿por qué te están persiguiendo? ¿Por qué tienes los problemas que tienes? ¿Por la causa de Cristo o por nuestra falta de sabiduría y de sensatez? Me inclino a pensar que es lo segundo. Pero aquí les dice a los discípulos, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, les amontonen un montón de epítetos negativos y os maldigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Y luego encontramos a Santiago. ¿Cómo comienza Santiago, hermanos? Bienaventurados cuando todo les vaya bonito, les vaya muy bien. Qué bonito es cuando tengas siempre chequera en la, tengas tu dinero, tu chequera llena de dinero, y el carro no te falla porque lo acabas de comprar de la agencia, y todavía huele bonito el carro porque lo sacaste de la agencia. Después de 3 años el carro huele a extremidad inferior. Mira cómo dice nuestro amado hermano, el apóstol, no los apóstoles, el pastor de la iglesia. Versículo 2 del capítulo 1 de Santiago. Hermanos míos, tened, otra versión dice, considérense. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La idea es cuando se encuentren rodeados de muchas pruebas. Ahí es cuando te debes considerar. ¿Qué cosa? Muy bendecido. Eso es lo que quiere decir la palabra bienaventurado. Macarios. ¿Qué problemas enfrentaste esta semana? Hermano amado, esta semana dudaste, ¿será cierto? ¿Será cierto lo que nos enseñas de eso? ¿Será cierto lo que dice la Biblia? ¿Será? Porque me ven mis familiares y me dicen, mira nada más, estabas mejor cuando eras católico romano. Mira nada más ahora cómo te va como cristiano. ¡Regrésate! Y era lo que les decían a los creyentes De acuerdo con el libro de Hebreos, regrésense, miren cómo les está yendo. Aquí está el templo, aquí está la gloria de los sacrificios. ¿Y qué dice el autor de Hebreos? No, hermanos, por favor, no regresen a eso. Manténganse fieles, perseverando en el mensaje. Uno solo, Cristo Jesús, Dios se hizo hombre y vivió entre nosotros, cumplió perfectamente la ley, murió en una cruz por nosotros los pecadores que violamos la ley, fue sepultado y resucitado al tercer día y ascendió a los cielos con poder y gloria, se sentó a la diestra del Padre y de allá volverá para juzgar a los vivos y a los muertos. Y es el mismo mensaje. Lo estábamos viendo en el credo. No, pero yo tengo unos problemas tremendos. Tú no sabes cómo es mi esposo. Tú no sabes cómo son mis hijos. Tú no sabes cómo es mi jefe. Tú no sabes cómo son los del PRI, los del PAN. Tú no sabes. Amados hermanos, si tú has creído en Cristo, en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, te debes considerar como muy bendecido cuando estás rodeado de diversas pruebas. Eso prueba que eres hijo. Preocúpate si no tienes pruebas. Pedro lo va a decir. Hermanos, es necesario que su fe, que es muchísimo más valioso que el oro, y así como el oro se prueba a través del fuego, que su fe sea probada, para que quede claro que esa fe es la fe genuina. ¿Cómo sabrás que eres creyente? ¿Cómo sabrás que has nacido de nuevo si no es probada tu fe, amado hermano? Lo más fácil es retraerse y decir ya no. Y lo entiendo si no has nacido de nuevo. Pero si has nacido de nuevo, por la gracia, por el poder de Dios y de la fe, llegarás a tu destino. Dios nunca nos mintió. Y aquí está Juan el Bautista, un hombre fiel, un hombre que mostraba fidelidad a Dios, a carta cabal, en una cárcel. Pudo aceptar la falta ya de discípulos a su lado, el abandono de los discípulos, pero ahora está en la cárcel. Y sabes, a dos capítulos más adelante le van a cortar la cabeza. Y él le pregunta a nuestro Señor: ¿eres tú al que había de venir? ¿O esperamos a otro? ¿Esperas a otro, hermano? No esperes. Ya vino. Ya vino. Ya vino y ha probado ser fiel una y otra vez. Fácil se nos olvida, hermanos amados, todas las veces que Dios ha sacado adelante nuestras vidas de atolladeros. ¿Te acuerdas cuando no lo conocías? ¿Te acuerdas de tu vida sin Cristo? Por eso es tan importante. Qué hermoso está ese himno. Se lo cantan a los niños. Oh, cantádmelas otra vez. Bellas palabras de vida. ¿A qué vienes a la iglesia? ¿A que te demos innovación? ¿A que te demos 5 pasos para ser un buen esposo? Tú puedes ser un gran esposo e irte al infierno si no has creído en Cristo. Tú puedes ser un gran empresario y te vas al infierno si no has creído en Cristo. Amados, estamos hablando de la persona más gloriosa, el Hijo de Dios que se hizo hombre, el Cordero de Dios que quita el pecado de en medio para que tú tengas una relación con el Dios eterno de los cielos y que vivas una vida de disfrute, no aquí en la tierra, cuando venga por nosotros. Porque Él volverá. En la iglesia cada semana hacemos la cena del Señor. A mí me dicen, eres el católico romano, di lo que quieras. Y tomamos la cena del Señor y al final de esa preciosa fórmula, ¿verdad?, que nos da el Señor, dice, de manera que cada vez que toman de este pan y toman de esta copa, el regreso del Señor anuncia, como dice, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y terminamos de tomar esa cena y, hermanos amados, una semana más, pero también una semana menos. Cristo viene. No sabemos qué va a pasar en México, mis amados, pero Cristo cada vez está más cerca. Y tú no sabes si hoy va a ser tu último culto en esta iglesia. Tú no tienes la vida comprada y no sabes qué prueba vas a enfrentar esta semana y no sabes si Dios te va a llamar a cuentas. ¿Dónde va a estar tu fe, amado hermano? ¿Dónde, amado hermano? Cada que salgo de mi casa, que luego salgo a trabajar y salgo a predicar, me emociona, ¿verdad? ¡Qué privilegio ir a predicar a mi Cristo a otro lugar! Pero ¿y si no regreso y veo a mi esposa? afortunadota, a lo mejor te quedas viuda. Y veo a mis hijos. Y ayer al último que me despedí fue a mi Lalo y le di un beso, y me dio un beso. Yo no sé si será la última vez que le daré un beso a mi hijo. Pero sí sé una cosa. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo me ha reconciliado con su Padre. Y tengo la vida eterna por mi Cristo. Y no me importa. Bueno, ya hasta que cuando llegue yo me va a importar, pero desde este punto no importa lo que pase, Dios ha sido fiel. Y siempre me ha regresado a estas bellas palabras de vida. ¿Dónde está tu corazón, hermano, cuando eres probado? Si no te estás llenando de la palabra y te estás llenando de noticieros, te tengo malas noticias, vas a sucumbir. Si no te estás llenando de la palabra de Dios y te estás llenando de Facebook, amado hermano, Facebook no te va a alcanzar para las pruebas. Ni WhatsApp, ni... ¿cómo se llama el otro? Instagram. No alcanza, no alcanza, no alcanza. Pero las bellas palabras de vida son la respuesta de Cristo a las dudas más tremendas. Mira lo que le dicen. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos. ¡Ay, estos discípulos del Juan, ¿verdad? Para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que, ¿qué? Oís y veis. Para poder ver, hay que oír. Yo les enseño algo a los hermanos de Córdoba. Los cristianos vemos por los oídos. ¿Qué estás oyendo, hermano? ¿Cómo le... pasito qué? Pasito... la canción esa que luego cantan, pasito... esa es nuestra época, hermana. No, ahorita es pasito... no sé qué. ¿Qué música estás metiendo a tu casa, a tu corazón? ¿Qué reportes estás recibiendo, hermano? ¿Sabes? Tu celular puede ser tu peor enemigo, tu mejor aliado. Tu celular puede tener una aplicación que te lea la Biblia y que llene tu corazón de la Santa Palabra. ¿Cómo responde el Señor? No le dice, no, asegúrele que yo soy, de veras, por esta. No, no hizo eso el Señor. Le dijo, repórtenle lo que oyen y lo que ven. Muchos querían ver para creer, pero el Señor dice, si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Y el reino de los cielos entra por los oídos, por el mensaje de Cristo. La fe viene por él, y el oír por la palabra de Dios. En otras palabras, la capacidad de creer viene porque se nos ha capacitado para oír. Y lo que nos capacita para creer y oír es la misma palabra. ¿Tú crees, amado hermano, que por dos horas que pasas en la congregación estás listo para enfrentar las diversas pruebas a las que el Señor te va a someter para probar tu fe? No alcanza, amado hermano. No alcanza. Pero pues ahí te la dejo. Ya tú decides cuántas horas vienes a la iglesia y por qué vienes y por qué no vienes. Está bien. Es tu decisión. Pero ¿cuáles son las consecuencias de nuestra decisión? Aquí estamos hablando de un hombre imbuido en la palabra, dudando, estoy en la cárcel, me quedan dos discípulos, a ver, váyanse a ver, o no sé cuántos, vayan a ver, pregúntenle, porque yo no sé. Y Jesús le dice, díganle, háganle saber lo que ustedes oyen y ven. Versículo 5, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. ¿Sabes qué hace el Señor? Tú, profeta, que conoces las sagradas escrituras antiguas, vuelve a ese mensaje antiguo. ¿Saben dónde están estas palabras? Miren en Isaías 35 lo que dice. Ya casi termino. Es hermoso Aquí habla Isaías 700 años antes de la venida de nuestro amado Señor Jesucristo. Se alegrarán el desierto y la soledad. Isaías 35. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente. ¿Qué? El desierto. ¿Dónde andaba el Señor? En el desierto. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo, de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿De quién está hablando? De nuestro precioso Cristo. Entonces, los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará por ellos. El que anduviere en este camino, vamos a decirlo junto, esa última parte, por favor. Por torpe que sea, no se extraviará. ¿A dónde remitió el Señor a Juan en medio de las dudas? A un mensaje antiguo. El Señor responde a nuestras dudas diciendo: ve al antiguo mensaje, regresa a la palabra, regresa a la Biblia, veme prometido, veme cumpliendo las promesas, veme en los evangelios, veme amándote, veme en la cruz, observa lo que yo hago por aquellos que estaban impedidos. Los cojos, los ciegos, los mudos no podían entrar al templo, pero Jesucristo nos da acceso. No a un templo hecho de manos humanas, a la misma gloria del Padre. ¿Estás atribulado? Ve a las Escrituras. Ve a tu Biblia. ¿Qué estás enfrentando? Ve a la Biblia. Busca a Cristo donde puede ser hallado. Busca a Cristo según Él se ha revelado, amado hermano. La Biblia no trata de cómo mejorar nuestra vida. La Biblia tiene una sola cosa en mente: que conozcamos al Dios que escogió revelarse por la Biblia. Ve y busca a Cristo. Jesús no fue personalmente a consolar a este hombre, pero le mandó el mensaje. Escucha el mensaje. No solamente queda ahí, mira lo que dice en Isaías 61. Y ahí encontramos precisamente lo que el Señor menciona en Mateo 11. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, a apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová. ¿Para qué? Para gloria suya. La razón de ser de las pruebas es que vuelvas a este precioso mensaje antiguo. Te hablaba yo de los Hebreos y con esta porción termino. Hebreos capítulo número 2. Hebreos capítulo 2, versículo 1 dice, por tanto, Hebreos 2, versículo 1, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que, ¿qué? No sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, está hablando de la ley en el Horeb, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ah, la salvación se pierde. No. Escucha lo que dice después. La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. ¿Qué te va a sostener en medio de las pruebas y de las dudas? Vuelve al mensaje que te dio vida. Vuelve a la Biblia. Siempre habrá motivos de tropiezo, y el Señor termina diciendo eso acerca de nuestro amado hermano. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Amado hermano, tienes bellas palabras de vida. ¿A dónde vas cuando estás en prueba? Ve al mensaje de la salvación. Ve a Cristo, que es el mensaje vivido, que es el mensaje hecho hombre, y vuelve a Él. No importa lo que te esté pasando, no importa cuán doloroso sea, ve a Cristo, porque solamente así, por su palabra, resolvemos las dudas que a veces, frecuentemente, más bien, enfrentamos. No hay soluciones mágicas, pero está ver a Cristo, ver su salvación, ver su fidelidad, ver que Él ha cumplido su santa palabra. Ve a Cristo, ve a su mensaje. Dios bendiga su palabra. Oremos. Nuestro amado y buen Señor, te damos a ti la gloria y la honra por tu santa palabra. Nuestro buen Señor y Padre, ¿a quién tenemos en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, no queremos nada, Señor. Pero a ti te conocemos según tu santa palabra. Así es que te suplicamos, Señor, que en medio de las pruebas, luchas que vamos a enfrentar y que hemos enfrentado y que puede provocar en nosotros duda, Señor, que volvamos a tu santa palabra, a ser alentados como fue alentado nuestro amado hermano Juan, y que aunque él murió finalmente, Señor, de una manera terrible, desde nuestra humana perspectiva, tú le elogiaste, Señor, y cumpliste en él tu propósito. A ti, Señor Dios, te debemos la gloria y la honra, y a nadie más. Para ti vivimos, en ti somos, nos movemos, y queremos, Señor Dios Padre, que cada momento de nuestra vida verdaderamente sea para alabanza de tu gloria, y que tu santa hermosura, Señor Dios, empiece a ser vista en nuestro actuar, en nuestro hablar. Padre, gracias, gracias por las pruebas, gracias por la gracia en medio de las pruebas, gracias por la gracia de tu santa palabra en medio de las pruebas, pero también en medio de los disfrutes y los placeres. Gracias porque nos has concedido tantas cosas buenas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.